Sergio Orellana. Ha sido un gran placer a quienes nos siguieron a través de los sistemas de las plataformas de radio y televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bienvenidos. Esta es la emisión de Radio Martí Noticias al mediodía. 12:31 minutos. Nos acompañan en esta ocasión el ingeniero de sonidos Danilo Vinoli Cortés, en la producción Elena Rodríguez y en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller, con quienes logramos para ustedes la presentación del noticiero del mediodía. Noticias de Cuba.
El documental Cuba Crucis, que aborda las restricciones a la libertad de culto en Cuba, fue presentado el lunes en Washington en el foro Libertad y Fe, que se llevó a cabo en el Museo de las Víctimas del Comunismo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El documental Cuba Crucis, que aborda las restricciones a la libertad de culto en Cuba, fue presentado el lunes en Washington en el foro Libertad y Fe. Además del documental, hubo un conversatorio con varios activistas cubanos, como el periodista y director de Cuba Crucis, Joe Suárez, el sacerdote Fernando Gálvez, el pastor evangélico Alain Toledano y el ex prisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez. Antúnez cumplió más de 17 años de prisión en la isla.
La situación de falta de derechos y libertades religiosas en Cuba es la propia consecuencia del sistema antidemocrático que existe en Cuba, es decir, la misma falta de libertad. Y todo ello parte de un principio básico. Los regímenes comunistas son ateos, materialistas y enemigos de Dios y de toda creencia.
El sacerdote Fernando Gálvez, que fue sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, dijo que cuando la Iglesia aborda temas de moral y justicia, surgen los problemas para los sacerdotes en Cuba.
La situación de la Iglesia en Cuba es ciertamente de mucha hostilidad. Mientras que la Iglesia predica y anuncia el mensaje evangélico totalmente enajenado de cualquier implicación real con la vida de la gente, no hay problemas. Pero en cuanto empieza a aplicar moralmente todo el contenido de la fe cristiana, del amor, de la justicia, de la paz, de la libertad, empiezan a surgir los problemas y empiezan a atacar a la Iglesia con ello la libertad.
Por su parte, el director del documental Cuba Crucis, Joe Suárez, quien se vio obligado a irse al exilio con su familia en agosto pasado debido a las presiones de la seguridad del Estado, reiteró la importancia de apoyar en Cuba a las personas que están documentando las violaciones a los derechos humanos. El pastor evangélico Alain Toledano, quien se exilió con su familia el pasado julio, habló de la comunidad evangélica en Cuba y cómo crece la relevancia de la fe.
Mientras Cuba y el régimen que impera en Cuba se cae en pedazos y toda la credibilidad que pudo haber quedado favorable a la mentira vendida por el régimen cubano al mundo entero, se está haciendo evidente ante el mundo. La Iglesia está creciendo como nunca antes en la historia. Las personas en Cuba están recuperando su fe.
Toledano opinó que el gobierno totalitario cubano no es un gobierno, sino un ente criminal, añadiendo que es un régimen que trata de burlarse de la democracia en el mundo y es inevitable que el apoyo al gobierno sea cada vez menor. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También en Cuba la tasa de inflación interanual se situó en septiembre en un 37,24% después de registrar un aumento mensual de casi 3%, el más elevado del año. En Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez analizó los datos con el economista Elías Amor Bravo.
Según el análisis del experto, la dinámica de los precios en Cuba toma nuevos bríos y contribuye a aumentar los desequilibrios de la economía y las penurias de la población.
La inflación se acelera en Cuba de manera preocupante, con un incremento del 2,96 en un solo mes, que eleva la tasa de variación interanual a un 37% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Los datos publicados por el gobierno y comentados por Elías Amor Bravo muestran que recreación y cultura y alimentos y bebidas no alcohólicas son los sectores donde más han aumentado los precios en septiembre en tasa interanual.
Los componentes del índice que más suben son los mismos que en meses anteriores, y en ese sentido, por ejemplo, sube muchísimo la alimentación, sube la restauración y los hoteles.
Ante la pregunta de si es posible confiar en los datos publicados por el régimen cubano, el economista considera que hay que tomarlos como referencia.
Son los datos del gobierno y por tanto tenemos que darle la confianza que se le tiene que dar a las informaciones oficiales. Se pueden hacer todas las críticas que se quieran hacer, evidentemente que se puede, pero lo que está claro es que son datos producidos por el régimen comunista y a los que tenemos que hacer referencia porque son las informaciones oficiales que se publican.
Para Elías Amor Bravo, las estadísticas indican que el proceso inflacionista se extiende peligrosamente en Cuba en forma de espiral y solo el aumento de la oferta puede poner fin al problema. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Una activista del movimiento cubano Reflexión se encuentra en riesgo de que le revoquen la libertad condicional. Así lo dio a conocer el coordinador del grupo opositor Liberado Linares.
Aurelio Cabrera González está en la primera unidad de la PNR de Santi Espíritu desde el día 25 a las 4 p.m. El jefe de sector fue a su casa una vez más a citarlo. Un incidente, él gritó consignas contestatarias y lo llevaron para la primera unidad. A lo que lo están amenazando con revocarlo. Este es un activista que vive en el corazón de la ciudad de Santi Espíritu, que es una capital provincial. Cualquier cosa que él haga, cualquier proyección, tiene una incidencia más, porque están todas las instituciones, está todo muy cerca. Y al mismo tiempo parece que el esquema, dentro del esquema represivo de la policía política, esto es una especulación mía, está en esos planes sacar a Aurelio de circulación. También el que sigue la historia de Aurelio se sabe la cantidad de golpizas que le han dado por agentes de G2, de Bocas, de la Brigada de Respuesta Rápida, no sé. También arrestos, actos de repudio, allanada de morada, se han metido la policía política dentro de su casa, le han llevado las cosas, en que medio una orden de un fiscal.
Cabrera González estaba en libertad condicional de una condena de un año y medio por el delito de amenazas, tras ser acusado por la presidenta del CDR de su cuadra.
Vecinos de la comunidad Campuzano en Carlos Rojas, Matanzas, llevan más de un mes sin agua potable, declaró a Radio Martí la activista Ania Zamora.
Esto es Comunidad Finca Campuzano, Carlos Rojas, Jovedano. Hace más de un mes que el transformador de la turbina del pozo que le da agua a más de 100 casas se quemó. Y las autoridades, los delegados, el jefe del delegado del pueblo, la intendente, la del gobierno, los del partido, todas esas personas nos dicen que se iba a resolver el problema, pero no han hecho nada y no hay agua. En más de un mes solo han metido 3 pipas, que no solucionan el problema porque tampoco es que estén las pipas el día entero. Viene una sola pipa, las personas pueden coger 2 o 3 cubos de agua. Aquí la familia Bascal Zamora tenemos un pozo pequeño con una turbinita para el suministro de la casa, y con esa turbinita le estamos dando agua a los vecinos, a más de 100 casas. Y el otro día la intendente Yunaiki le dijo a unos vecinos que se dirigieron a ella, como es ella la que representa al pueblo, la que tiene que darle la solución a los problemas del pueblo, porque para eso fue elegida, que no hay solución y que tuvieran cuidado con el agua del pozo de Abascal, porque esa era agua contrarrevolucionaria. Agua contrarrevolucionaria. Pero somos los contrarrevolucionarios. Sí, estoy en contra de la revolución, con mucho orgullo. Y mi agua contrarrevolucionaria es la que está resolviendo el problema.
Y a las 12:39 aquí en Radio Martí, está ya con nosotros Tomás Cardoso.
Un saludo, Jorge Orellana, un saludo, pues, Bruno Tocker, como siempre, un gusto estar con usted acá en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, en el espacio de hoy vamos
en
a estar,
Cuba al día.
En Cuba al día. Mm. Vamos a estar hablando de que el desabastecimiento médico, la situación hospitalaria,
El dengue,
todos estos problemas, ya está siendo media. Es tan delicado la cuestión que ya los propios diarios oficialistas, a pesar de la censura, están tocando el tema.
Pero es que el origen ahí es lo económico, como en todo el mundo, pero lógicamente allá con mayor razón.
Con mayor razón.
Porque no se tomaron las disponibilidades.
Y uno de los problemas más grandes que queremos destacar es que ante el deterioro de las instituciones médicas, los galenos están tratando de pedir la renuncia a los centros institucionales para irse del país. Es parte del tema de la inmigración y esto está teniendo ya un impacto dentro del sistema de salud. Vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre el hostigamiento que permanece contra varios presos en el sistema penitenciario en varias cárceles cubanas y, por supuesto, temas de vital actualidad, la escasez de medicamentos, la escasez de agua, la escasez de electricidad que continúa los apagones en todo el país.
Siguen los apagones.
Y el transporte. Son los temas que vamos a estar tocando en la tarde de hoy.
Muy interesante, Tomás. Seguiremos de cerca tu programa Cuba al Día desde las 2 en punto de la tarde.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
...12:41, estamos presentando el noticiero estelar de Martí Noticias y estas son más noticias.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la consiguiente guerra que se está librando, haciendo que se duplicaran los ciberataques por parte de estados contra infraestructuras, según un informe publicado por la empresa estadounidense Microsoft.
Durante el 2022, los ataques cibernéticos perpetrados por estados dirigidos contra infraestructuras han pasado de representar el 20% del total al 40%, indicó la empresa.
De acuerdo con el informe de Microsoft, este aumento se debe en gran parte al objetivo por parte de Rusia de dañar la infraestructura ucraniana, así como el agresivo espionaje ruso de los aliados de Ucrania, entre ellos los Estados Unidos, por el que daña la infraestructura digital.
Rusia también ha acelerado sus intentos de acceder a empresas de tecnología para impedir su correcto funcionamiento o para lograr información de los clientes gubernamentales de esas compañías, especialmente si estos son miembros de la OTAN.
Y Corea del Norte rechaza acusaciones de los Estados Unidos sobre entrega de armas a Rusia. Detalles con la agencia francesa de noticias.
El Ministerio de Defensa Nacional norcoreano calificó el martes de infundadas las acusaciones que le hizo Estados Unidos acerca de que Pyongyang está entregando armamento a Moscú para su guerra en Ucrania. En un comunicado divulgado por la agencia estatal, el gobierno de Corea del Norte señala que nunca ha tenido tratos de armas con Rusia. El Pentágono aseguró la semana pasada que Corea del Norte estaba enviando proyectiles de artillería a Rusia de manera encubierta, haciendo parecer que tenían como destino países de Medio Oriente o el norte de África. Washington dijo desconocer si Rusia había recibido las armas, pero informó que estaban tratando de monitorear los envíos. Estados Unidos, que junto con la Unión Europea ha suministrado armas a Ucrania, sostiene que las municiones rusas han disminuido después de 8 meses de guerra. El desmentido de Corea del Norte se produce en un momento de alta tensión en la península coreana, después de que Pyongyang realizara una serie de pruebas de misiles en las últimas semanas, en respuesta a las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. Washington y Seúl han advertido que las recientes pruebas de misiles del norte podrían culminar con un ensayo nuclear.
Volviendo a Latinoamérica, en Nicaragua el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, ganó las elecciones municipales celebradas el domingo, al adjudicarse las 153 alcaldías que estaban en disputa, según el Consejo Supremo Electoral.
Por primera vez desde 1990, un partido político administrará todas las alcaldías de Nicaragua. Sin embargo, este resultado se alcanza tras la prohibición de participar a 3 partidos políticos grupos de oposición y al arresto de los principales dirigentes opositores.
Según el Observatorio de Incidencias Políticas, urnas abiertas, compuesto por un equipo multidisciplinario y voluntarios, en las elecciones hubo un abstencionismo del 82,67%.
La misión humanitaria Promesa Continua 2022 y el buque hospital de la Armada de los Estados Unidos, USNS Comfort, finalizaron su labor en Honduras tras brindar asistencia médica a más de 4.000 personas. Desde Tegucigalpa informa Oscar Ortiz.
Más de 4.000 hondureños asistidos en diferentes áreas de la salud es el resultado de la visita del buque US Comfort de Estados Unidos, uno de los hospitales flotantes mejor equipados del mundo. Un navío con más de 1.000 tripulantes entre militares, civiles, médicos, cirujanos, anestesistas, enfermeras y equipo especializado, y que llevaron a cabo asistencia en cirugía y servicios de medicina preventiva, entre otros. Durante 4 días el buque hospital atracó en Puerto Cortés, cumpliendo su sexta visita en Honduras tramitada a través del Comando Sur de Estados Unidos y su trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Salud y gobiernos locales. Laura Dogo, embajadora de Estados Unidos en Honduras, destacó el valor del recurso humano y los lazos de amistad entre Honduras y su país.
El esfuerzo más importante del Comfort es su personal. Es un equipo de profesionales médicos de altísima calidad.
Los pacientes fueron preevaluados por la Secretaría de Salud de Honduras, la mayoría asistidos en diferentes áreas médicas, y además se realizó un intercambio de formación en salud pública y otras especialidades. También se realizó una jornada cultural y la misión humanitaria realizó una serie de talleres sobre prevención de violencia basada en género en el departamento de Cortés y otras comunidades. Una actividad que fue agradecida por el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya.
Llegar, lastimosamente con la alerta del huracán que tuvimos, tampoco pude llegar a tiempo, pero las brigadas médicas entraron por tierra y sin duda se harán las diferentes gestiones para que pueda regresar.
Por otra parte, la subsecretaria para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Melissa Dalton, realizó una visita al buque Hospital Comfort antes de que el barco siga su ruta hacia Guatemala, Haití y otras naciones. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron invitó al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, a un trabajo bilateral y útil para América Latina. Los detalles con el reportaje de la agencia AFP.
Breve encuentro en Egipto entre el presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Los líderes conversaron el lunes en los pasillos de la conferencia sobre el cambio climático COP27. Macron dijo a Maduro que estaría encantado de hablar más tiempo y emprender un trabajo bilateral útil para Latinoamérica. Maduro aseguró que Francia debe jugar un papel positivo en la región.
Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más.
Francia figura entre los más de 50 países que desconocieron la reelección de Maduro en 2018 por considerar que los comicios fueron fraudulentos. También brindó su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, aunque los canales de diálogo se mantuvieron abiertos con el gobierno chavista. La presidencia francesa, preocupada con la crisis energética producto de la invasión rusa a Ucrania, llamó el 27 de junio a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo durante la cumbre del G7 en Alemania, mirando a la producción de Irán y Venezuela. Maduro respondió al día siguiente que su país estaba listo para recibir a las petroleras francesas que quieran producir petróleo y gas para el mercado europeo y mundial.
De mediodía, 48 minutos. Estamos presentando el noticiero del mediodía de Radio Martí. Noticias del mundo en un minuto.
Sharm el Sheikh. Dirigentes mundiales reclaman acciones más firmes para combatir el cambio climático, mientras piden que las empresas de combustibles fósiles ayuden a pagar por el daño que han contribuido a causar al planeta.
Pekín, la policía detuvo a 7 personas en el noreste de China tras enfrentamientos entre residentes y las autoridades que aplican las cuarentenas ante los rebrotes del COVID-19.
Roma, la ONG francesa SOS Mediterráneo, dijo en su barco de rescate se dirigía a Francia después de que el nuevo gobierno de Italia se negara a recibir a los 234 migrantes que lleva a bordo.
Teherán, las protestas continúan en Irán por octava semana consecutiva, a pesar de la represión gubernamental que no logra silenciar a los jóvenes que quieren el cambio del sistema islámico.
Lagos, más de 70 personas fueron secuestradas y 8 asesinadas en varios ataques perpetrados por hombres armados en el noroeste de Nigeria, dijeron activistas de la sociedad civil.
Barcelona, la cantante colombiana Shakira y sus dos hijos, Milán y Sasha, dejarán de vivir en España. Se mudarán a Miami el 2023, según el acuerdo al que llegaron la artista y el futbolista español Gerard Piqué, padre de los menores. Y aquí precisamente está Pepito, que nos hace la aclaración de que Gerard Piqué ya no es jugador.
Se retiró. Correcto, se acaba de retirar el fin de semana pasado, jugó su último partido, ya sea con el Barcelona o con la selección
ahora
española.
Ahora ya es exjugador, correcto. Exesposo.
Pero sigue siendo padre.
Sigue siendo padre.
Antes de pasar con la NBA, porque yo sé que Bruno está ansioso, yo sé por qué está contento. Antes de pasar con el fútbol, tengo que dar una noticia del béisbol de las grandes ligas. La próxima semana se van a repartir los premios individuales en nuestro pasatiempo nacional y el lanzador derecho de los Azulejos de Toronto, el cubano-americano Alec Manoa, es finalista para 2 trofeos distintos.
Aplausos.
Así es. Primero, novato del año en la Liga Americana, y si falla, premio Cy Young de la Liga Americana. Me imagino que se va a quedar con uno de los dos, porque si no, oye esto, en esta temporada que acaba de terminar, Manoa ganó 16, perdió 7, con efectividad de 2.24, 180 ponches, 197 entradas lanzadas y un WHIP de solamente 1.01 corredores en base por cada 9 innings lanzados. Para un pelotero que cobró el salario mínimo, o sea, ni siquiera $600,000 en el béisbol de las grandes ligas, lanzó mejor que el 90% de los veteranos que cobran 15, 20 millones.
Excelente récord.
¿Cuánto tiempo le queda al contrato?
No, él va a estar atado con los Azulejos por 3 o 4 años más.
Pero tras estos premios, le suben el salario.
Por supuesto que sí. Especialmente después del último convenio que negoció el sindicato con con el béisbol de las grandes ligas.
Definitivamente.
Ahora sí, pasamos a la Liga Española de Fútbol. Anoche perdió el Real Madrid contra el Rayo Vallecano. No solamente perdió un partido de fútbol, perdió el primer lugar de la liga también. El Barcelona le pasó por encima, está 2 puntos por encima del Real Madrid, porque el Barça había derrotado al Almería 2-0 durante el fin de semana, y cuando el Real Madrid perdió ayer contra el Rayo Vallecano 3-2, el Barça le pasó por encima, y no solamente eso, peor todavía para el Real Madrid, el Barça va a tener la oportunidad hoy mismo de incrementar su ventaja a 5 puntos porque juega de visita contra el Osasuna de Pamplona a las 3:30. Así que increíble, pero cierto, podríamos, claro, el Real Madrid va a tener la oportunidad el jueves de ganar terreno porque juega en casa en el Santiago Bernabéu contra el Cádiz.
Pero el Real estaba, bueno, perdió sí, pero hoy tiene un partido importante y por eso precisamente muchos de sus jugadores no estaban presentes. Va contra el Liverpool.
Bueno, va a ir contra el Liverpool en la Champions League, perdón, pero eso va a ser en febrero, en los octavos de final de la Champions.
Excelente.
Tranquilo, para eso estoy yo aquí, para aclarar las cosas. El sorteo de la Champions...
Yo solo decía por la emoción de...
Increíble, pero cierto. Por tercera vez en 5 años se va a enfrentar el Liverpool contra el Real Madrid. Ya el Real Madrid los ha derrotado 2 veces en 2 finales de la Champions League. Y ahora van a tener la oportunidad de desquitarse en febrero en los octavos de final de la Champions otra vez. Y todavía dicen que el sorteo es pura suerte. Sí, en serio, no me digas. Bueno, Bruno está muy contento porque anoche los Lakers de Los Ángeles perdieron por paliza en Salt Lake City contra el Utah Jazz, 139-116. Óyeme esto. Los Lakers, que tienen a LeBron James ganando $42 millones al año, tienen 2 victorias y 8 derrotas. Mientras que el Utah Jazz, que no tiene a nadie ganando más de $150,000, 9-3. Yo sé, es broma. 9-3 en lo que va la temporada. Anoche, el héroe de la jornada, destacada fue Clarkson con 22 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Esta es hasta ahora la historia más linda de la NBA este año, porque no se supone que el Utah Jazz tenga 9 victorias y 3 derrotas, y los Lakers totalmente lo opuesto, claro, tras completar las 2 primeras semanas de la temporada en la NBA. Así que, y el Miami Heat también perdió aquí mismo en la capital del Sol por 3 puntos contra los Trailblazers de Portland. Supuestamente una de las potencias en la Confederación Atlántica ha comenzado la temporada con 4 victorias y 7 derrotas, y aquí en casa ha perdido más de los que ha ganado, y los Trailblazers han comenzado muy bien. Ten cuidado, los Trailblazers van a dar guerra este año, con 7-3. Y los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, que también han comenzado mal, anoche ganaron por 3 puntos, ahora tienen 4-7 contra los Reyes de Sacramento. Así que la NBA hoy tiene el día libre, y Bruno sabe por qué. Y en el fútbol americano se completó la jornada número 9 anoche, con los Cuervos de Baltimore derrotando a los Santos de Nueva Orleans 27-13. Ahora Baltimore tiene 6-3 y Nueva Orleans 3-6. Y las Águilas de Filadelfia continúan siendo el único equipo invicto en la NFL, con promedio de 8-0. Y por supuesto, todo el mundo en Miami todavía celebrando la victoria de los Delfines, o Dolphins, que derrotaron a los Osos por 3 punticos, 35-32, durante el fin de semana. Me tocaron la campana. Aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Gracias. ...12:56 minutos... hora de entretenimiento. En un evento íntimo pero lleno de estrellas, el cantante de U2 lanzó su libro autobiográfico. Estas y otras informaciones del mundo del entretenimiento las ofrece Héctor Contreras.
El cantante, compositor y filántropo Paul David Hewson, conocido en el mundo artístico como Bono, presentó en Nueva York su libro Rendición. El expresidente Bill Clinton, Tom Hanks y el guitarrista de U2, The Edge, se encontraban entre los famosos admiradores que acompañaron a la estrella al evento. En un sentido show, Bono recordó algunas anécdotas de la formación de la mítica banda de rock irlandesa. El cantante irlandés de 62 años cantó, bromeó y gritó por más de 90 minutos mientras narraba apasionantes historias de su vida a los cientos de asistentes al Beacon Theater de Manhattan. Con una alfombra roja plagada de estrellas, se realizó en Londres el estreno para medios de Wakanda Forever, la muy esperada secuela de Black Panther, la película de superhéroes de Marvel Studios, que es distribuida por Walt Disney Studios. Ha sido un gran éxito económico para sus productores, luego de que en su primera parte recogiera más de $1,300 millones en taquilla. Wakanda Forever se podrá ver en todos los teatros del mundo después del 11 de noviembre. La plataforma digital de streaming Paramount Plus anunció la salida al mercado con gran éxito de Bosé, la serie biográfica del cantante Miguel Bosé. La historia cronológica es contada a través de las canciones más conocidas del repertorio del artista nacido en Ciudad de Panamá, quien ha tenido una vida privada controversial, protagonizada por las drogas y excéntricos romances. Esta es la información del mundo del espectáculo. Les informó Héctor Contreras desde Washington.
Y al cierre de la emisión de hoy, los titulares que hicieron noticia.
Funcionarias estadounidenses de alto rango visitarán Cuba para abordar el tema migratorio.
Manifestantes del 11J denuncian hostigamiento y falta de atención médica en las prisiones.
La prostitución de menores de edad continúa siendo un flagelo en Cuba, con niveles de tolerancia alarmantes, dicen activistas de la sociedad civil.
Los estadounidenses acuden a las urnas en elecciones de medio término, que podrían cambiar el mapa político del país.
En Bolivia se agudiza el conflicto político y varias regiones se suman a una huelga contra el gobierno.
Ucrania recibe nuevos sistemas occidentales de defensa para hacer frente a los bombardeos masivos de Rusia. ¿Y qué pasa en nuestro próximo noticiero? Estamos preparando para ustedes cubanos denuncian violaciones a la libertad de culto en la isla. Detienen y amenazan a periodista independiente en La Habana. La tasa de inflación interanual en Cuba superó el 37% en septiembre. Rusia prohíbe la cooperación técnico-militar con empresas e instituciones de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Esos titulares y otros serán ampliados en nuestro noticiero